Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. El equipo que hace posible este programa es Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en los controles de cabina de transmisión, Rodrigo Íñiguez en redes sociales, Raúl Peguero en cabina de grabación y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Esta mañana dedicaremos nuestro programa a la gran pintora, escultora y escritora de origen inglés y que desde muy joven se nacionalizó mexicana, la maestra Leonora Carrington, y su Recóndito Mundo, una exhibición que se encuentra en este momento en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Queremos recordar que la exposición cierra sus puertas el próximo 8 de agosto, así que solo queda esta semana para visitarla. Además, viajaremos a San Luis Potosí y a Gilitla para conocer los museos Leonora Carrington, espacios que rinden homenaje a su legado. Platicaremos con Fermín Llamazares, presidente del Consejo Leonora Carrington, y con los directores de los museos Emma Vigiano y Antonio García. Esperamos nos acompañes y disfrutes del recorrido. Y que pronto te animes a visitar estos increíbles espacios. ¡Comenzamos! Bueno, pues me da muchísimo gusto esta mañana tener la oportunidad de platicar con Antonio García. Él es director del Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí. Y bueno, por tal motivo tenemos este enlace telefónico para que nos cuente todos los detalles de pues este museo que tiene ya una vida de aproximadamente 3 años. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Y sí, el museo ya pasa de los 3 años de existencia y se ha establecido en San Luis Potosí como pues uno de los principales atractivos turísticos dentro de un circuito llamado San Luis Surrealista, que incluye la visita a la capital para ver este museo y también la visita al municipio de Gilitla, donde se encuentra otro museo dedicado a Leonora y también el jardín escultórico de Edward James, que fue mecenas de varios de los surrealistas y que ha sido un atractivo del municipio de Gilitla ya por un largo tiempo.
Me gustaría que nos platicaras precisamente de ello, este corredor que se crea en San Luis Potosí y que abarca diferentes instancias, pero me gustaría que nos explicaras y que nos contaras por qué hacer un museo a Leonora Carrington en esta zona del país.
Bueno, en realidad, uno de los dos hijos de Leonora, Pablo Valls, le había prometido a su madre ponerle un museo y estuvo buscando en diferentes lugares y se dio la coincidencia de que en San Luis Potosí hubo una oportunidad, y esto es en buena parte porque conoció a Fermín Llamazares, gilitlense, y uno de los de la familia adoptiva, vamos a decir, de los sobrinos de Edward James. James y Leonora habían sido grandes amigos. Como decía, él fue mecenas de ella y de Dalí, de Magritte y de otros. Y entonces había ahí una historia en común. Leonora visitó Gilitla, de hecho dejó también ahí un mural en la casa que le llaman el castillo. Y también había obra de Leonora que James se llevó para allá. Entonces, la conexión, digamos, entre San Luis Potosí, el Estado, y Leonora es a través de Edward James y es en Gilitla. Y obviamente, ya también por una cuestión como de la infraestructura, se podía hacer un museo mucho más grande aquí en San Luis Potosí capital. Y además resultó que el Centro de las Artes, por ese entonces, tenía esta área que mide 50 por 50 metros, son 2.500 metros cuadrados, que todavía no se rehabilitaban. El Centro de las Artes está donde antes fue la penitenciaría estatal. Entonces es grandísimo, pero esta parte significativa, digamos, del inmueble todavía no se le había dado un nuevo uso, ya integrándolo a su nueva función como Centro de las Artes. Entonces, cuando viene aquí Pablo Valls, el hijo de Leonora, le encantó el lugar porque también le gustó mucho la idea de establecer un museo dedicado a una mujer, vamos a decir, rebelde, luchona, como su mamá, que estuvo encerrada en un psiquiátrico en algún momento de su vida, esto en Santander, España, antes de que llegara a México, pero le gustó mucho la idea de que en lo que había sido una prisión en San Luis Potosí se convirtiera ahora en un museo dedicado a una mujer, sobre todo porque esta parte del inmueble en algún momento albergó a las prisioneras mujeres también. Entonces esa narrativa, digamos, de la conversión total del espacio le gustó mucho.
Claro, entre el cautiverio y la libertad total que expresa Leonora, me gustaría que nos dijeras para todo nuestro auditorio, que nos cuentes quién es Leonora Carrington, en cuestión de su obra, qué es lo que transmite, qué es lo que expresa, y esto también para vincularlo al museo, qué es lo que el museo está exhibiendo de ella.
El museo exhibe principalmente escultura. El fuerte de la colección son unas 40 y tantas esculturas en bronce. Hasta ahora hemos tenido siempre en exhibición también 14 en plata y algunas piedras preciosas. También hay una colección de dibujos, son 30 dibujos que están en exhibición en este momento, y hay una parte de la colección que va rotando. Es decir, las 40 esculturas en bronce son como la parte permanente, junto a las esculturas monumentales que están en los patios, y lo demás trabajamos con la fundación establecida por el hijo de Leonora, que se llama Consejo del Museo Leonora Carrington, AC, y ellos nos prestan obra o arrendan colecciones de tal forma que podamos estar renovando lo que aquí se puede ver. En conjunto, el museo ofrece la mayor concentración de obra de Leonora Carrington que se pueda ver en cualquier lugar del mundo de forma permanente. Claro que hay exhibiciones que han juntado mucha más obra, sobre todo nosotros no tenemos obra pictórica, no tenemos óleos ni acrílicos de Leonora ni otro tipo de pintura. Lo que sí tenemos son litografía, grabado y dibujo. Entonces es una buena representación, digamos, de toda la trayectoria de un artista que llegó a México cuando contaba con unos 23 años de edad y se queda aquí hasta su muerte, a los 94 años de edad, apenas en 2011. Entonces a Leonora la llamaban la última surrealista por esto de que murió tan recientemente. Era más joven significativamente que algunos de los otros participantes de este movimiento, y su obra, digamos, se caracteriza así en términos muy sencillos, digamos, son animales fantásticos, animales o híbrido entre humano y animal a menudo, o entre varios animales. Eso es tal vez lo más característico de su obra escultórica, y representan una búsqueda de conocimiento. Entonces todos estos animales están ahí porque tienen algún significado en alguna cultura. Coloca a la elefanta, que nos puede llevar, por ejemplo, a la India, o nos pone a la tecolota. La tecolota tal vez la podamos asociar con nuestro país, pero por otro lado, también ese tipo de aves las podemos asociar con toda Europa y la idea de la brujería o la idea de la noche. Entonces todos esos animales están ahí por algo. Y la otra característica, aparte de esas mitologías a las que nos remite, es que siempre se trata de personajes femeninos, o bueno, muy a menudo de personajes femeninos. Entonces tenemos la elefanta en vez de el elefante, y eso es porque quiere recuperar estas figuras de autoridad o de poder, de empoderamiento, como dicen ahora, de lo femenino. Pues creo que tiene un mensaje que, por un lado, como se trata de estos animales fantásticos, cualquiera lo puede entender. Es decir, entran niños y entienden perfectamente el universo de Leonora, no al nivel de las mitologías, no al nivel de sus lecturas y sus referentes, pero sí de una manera muy inmediata, como ellos entenderían, por ejemplo, una caricatura. No les cuesta ningún trabajo relacionarse con estos seres fantásticos que presenta Leonora. Y por otro lado, es una artista muy relevante para nuestros tiempos, porque como trata de estos temas de género, y también de los temas que tienen que ver con el cuidado del planeta, con la migración, porque ella misma, pues su historia es una historia de ir de un país a otro y finalmente establecerse acá, en nuestro país, Entonces tiene temas que son muy relevantes y que, por lo tanto, el museo hemos tratado de abocarnos a que nuestras charlas, nuestros talleres, se relacionen con esos temas que importan mucho el día de hoy. Es decir, que más allá de la obra, de que no nos quedemos en el pasado, sino más bien que sirva, vamos a decir, para detonar conversaciones sobre lo que es relevante el día de hoy. Y creo que Leonora nos deja muy fácil esa tarea por los temas que trata en su obra.
Por supuesto, y en esta tarea, bueno, pues también hay una tarea tremenda de investigación. ¿Cómo la lleva a cabo el museo? Porque sabemos que es también uno de sus ejes, además de convertirse pues en un espacio, como mencionas, para todos estos temas de la reflexión a nivel del público, pero también existe esta parte de investigación a nivel más de una cuestión o visión académica.
Sí, tenemos una biblioteca especializada que es muy pequeña, pero tenemos mucho material digital y poco a poco hemos buscado ir acumulando más acervo. Y desde ahí se coordina una actividad anual que se llama el Encuentro Internacional de Estudios Surrealistas, a donde invitamos especialistas tanto nacionales como internacionales a que platiquen sobre diferentes aspectos del surrealismo. Este año va a estar dedicado a Leonora Carrington y las mujeres artistas. Hemos hablado sobre la relación del surrealismo con México, hemos presentado libros. Entonces es una actividad, digamos, son varias jornadas y las hemos hecho en colaboración con espacios de la Ciudad de México, como la Casa Estudio de Nora Carrington, con el Museo de Gilitla, con el Jardín Escultórico. Y en la última edición también involucramos a la Casa André Breton, que esto es en Francia, un lugar donde él vivió y que ahora es también un centro cultural, y con Westin College, que es la casa donde creció Edward James, que ahora también es una escuela de arte y restauración. Entonces, este evento, digamos, es lo que le da visibilidad a esta parte de investigación. También están las publicaciones en torno a Leonora y a los demás artistas expositores que se han presentado aquí. Y finalmente, recibimos a investigadores que quieren visitar el museo o que nos escriben desde cualquier lugar del mundo y tratamos de colaborar con ellos. Hemos tenido ya varios estudiantes de maestría o investigadores que están viendo ya sea la obra de Leonora en específico o que parte de su investigación toca a Leonora y entonces buscamos apoyarlos con lo que tenemos aquí de material.
Muy bien, pues un trabajo muy completo y que involucra como diferentes partes, ¿no? Desde los visitantes que quieren conocer la obra de Leonora hasta un trabajo muchísimo más especializado. Antonio, eres director de un museo surrealista. ¿Qué se siente? Tú eres artista, eres curador, ¿qué piensas? ¿Cómo reflexionas este trabajo de ser director de un museo surrealista en un país que es altamente surrealista?
Bueno, pues sí, ahí digamos que están los dos surrealismos, ¿no? El surrealismo de los libros, que es más bien como un periodo determinado, con sus líneas difusas en cuanto a cuándo acaba y cuándo comienza y cuándo termina, y ese tipo de discusiones perennes. Y por otro lado, el surrealismo, como lo entendemos coloquialmente, y en el sentido en el que el mismo André Breton dijo que México era surrealista, ¿no? Entonces, toda esta serie de cosas que de pronto no nos creemos que sucedan, pero suceden. Y también, tal vez, el colorido, un poco del folclore que tanto le interesó a los surrealistas en general. Y bueno, a mí la verdad se me hace que me siento muy afortunado, tenemos un gran equipo de trabajo, podemos trabajar con la obra de un artista que va cobrando relevancia, cada vez hay más publicaciones, se reeditan sus libros, se hacen exposiciones en todo el país y en diferentes partes del mundo. Incluso este año se anunció que el tema de la siguiente Bienal de Venecia, el título tiene que ver con uno de los libros de Leonora, que es un libro de cuentos para niños. Entonces, a mí me siento muy afortunado de poder trabajar con esta artista, también con una colección escultórica en la que no hay mucho escrito, entonces hay mucho por hacer. Podemos pasar muchos años todavía averiguando acerca de cada una de estas obras, y eso pues obviamente es muy emocionante.
Perfecto. Antonio, me gustaría, bueno, pues que nos hicieras una invitación. Yo sé que estamos en tiempos difíciles a veces para viajar debido a la pandemia, pero también ya llega el verano y es una gran oportunidad de conocer este espacio en San Luis Potosí. ¿Nos podrías invitar?
Claro. Bueno, pues los invitamos en primera instancia, si no pueden viajar, nosotros tenemos una sección que se llama Surrealismo desde Casa en la página del museo. Nos pueden encontrar como www.leonoracarringtonmuseo.org o bien en Facebook nos buscan como Museo Leonora Carrington y escogen el de San Luis Potosí o el de Gilitla, que como les decía somos museos hermanos. Y en la página está esta sección. En Facebook publicamos charlas. En este momento tenemos una temporada dedicada a la comunidad LGBTQ. Y bueno, si pueden venir a San Luis, qué mejor. Yo les recomendaría mucho conocer todo el Centro de las Artes, dejar un par de horas para poderlo caminar porque es muy extenso. Tenemos una cafetería donde se pueden sentar a descansar un ratito también, tomarse un café. Y bueno, la obra de Leonora, de verdad, los invito a conocerla porque, como comentaba, es una obra muy relevante para nuestros tiempos. Es una obra que creo que le va a encantar a los niños. Esa es nuestra experiencia, que los atrapa. Y también una mujer que dejó un legado escrito importante, que ustedes van a poder conocer en parte a través de lo que tenemos en los muros. Es decir, hemos colocado frases de Leonora y ahí habla sobre temas como la vejez, el conocimiento, el animal humano femenino, que es como ella se autodenominaba, entonces el ser mujer y su actitud en cuanto a este tipo de asuntos de género. Y pues los invitamos a que nos acompañen. Estamos abiertos de 10 a 18 horas, de martes a domingo. La entrada cuesta 55 pesos.
Muy bien, bueno, pues ahí está la invitación, aprovechando nuestros veranos y las vacaciones que pueden tener muchas personas que sintonizan este programa, pues ahí está, esta invitación a conocer el Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí, por supuesto, también irnos directo hasta Gilitla.
Y esperamos que puedan visitar Gilitla porque es una maravilla, de verdad es, lo han listado en estos libros que dicen los 100 lugares antes de que tienes que visitar antes de morir, sobre todo la parte de la combinación entre lo que logró Edward James y la misma naturaleza de Gilitla es sorprendente. Si pueden, no lo dejen de visitar.
¿Algo más que nos quieras comentar?
No, pues les agradezco muchísimo la oportunidad de hablar sobre estos temas, de hablar sobre Leonora y de invitarnos al museo. Aquí los esperamos con estas actividades y, bueno, en horario regular, el día que gusten. También les recomiendo estar al pendiente de las noches de museo que estamos realizando un viernes cada mes. Esa actividad, pues obviamente, nos permite acercar a públicos que igual y si les dices vamos nada más al museo, no se animan, pero si les dices mira, es el museo y además va a haber música, te puedes tomar una cerveza, puedes ver cómo se ve iluminado de noche el museo, vienen y la verdad es una actividad que nos encanta, la disfrutamos mucho y pues si quieren venir a algo que sea un poquito de fiesta, les recomiendo la noche del museo.
Muy bien, estaremos atentos a la página para ver las fechas.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias al director Antonio García, director del Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí. Nosotros seguimos aquí en Polifónica. Y seguimos aquí en Polifónica y ahora nos vamos a ir directo hasta Gilitla para platicar con Emma Vigiano. Ella es directora del Museo Leonora Carrington en esta ciudad. Y bueno, pues me da muchísimo gusto tener esta oportunidad de platicar contigo, Emma. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por invitarme. Contenta de estar aquí con ustedes.
Gracias por esta comunicación. Bueno, pues nosotros estamos haciendo un recorrido por la obra y por los diferentes espacios que hay para Leonora Carrington en nuestro país. Ya nos fuimos hasta San Luis Potosí y ahora nos vamos hasta Gilitla porque sabemos que son museos hermanos y me gustaría que nos contaras de este espacio. ¿Qué lo conforma? ¿Cómo se conforma este espacio de Leonora Carrington en Gilitla?
Claro que sí, mira, empezaré por decirte que el Museo Leonora Carrington Gilitla se inaugura el 19 de octubre del 2018. Aquí en este museo podrás encontrar 64 piezas expuestas, entre tapices, bocetos y máscaras. Contamos con una sala audiovisual que es una de las, para mí personalmente es una de las cosas que más ha llamado la atención, sobre todo a los jóvenes y a los niños, ¿no? También comentarte que pues hemos recibido en el lapso del 2018-2019 cerca de 35,000 visitantes aproximadamente. Ya con lo de la pandemia pues cerramos y se abrió nuevamente en septiembre del 2020, perdón, y hemos tenido una afluencia paulatina pero continua, ¿no? Llevamos a cerca de 7,550 y yo debo de decir que sigo con las mismas normas de cuidados. La gente no entra aquí si no trae el cubrebocas porque mi espacio es pequeño. Entonces yo les pido de favor que entren con el cubrebocas, ¿no? Entonces también, sobre todo, me gusta mucho que la gente agende aquí, ¿no? Y bueno, te digo, ahorita está viendo ya más, un poquito de más movimiento aquí en el Museo Carrington Gilitla.
Y me gustaría preguntarte también, pues precisamente eso, ¿qué representa para Gilitla tener un espacio de estas dimensiones en cuanto a la importancia y la trayectoria y trascendencia de Leonora Carrington?
Mira, te debo de comentar que la gente cuando viene aquí al museo sale impresionada porque no se imaginan que en este pueblo pueda haber un museo de Leonora Carrington, ¿no? Sobre todo la museografía, la logística, las piezas, bueno, todo el concepto del museo impresiona a los visitantes de aquí de Gilitla. Siempre estoy muy atenta a los comentarios de la gente sobre qué piensan del museo. Entonces se llevan una impresión, la verdad, magnífica, y a mí y al personal de aquí nos llena de emoción cuando nos comentan eso, ¿no? Dice, ¿cómo? ¿Por qué un museo aquí en Gilitla? ¿Por qué lo pusieron, no? Está bellísimo. Entonces, todos esos detalles a mí me encantan, ¿no? O sea, y bueno, a mi personal, que son jóvenes que trabajan aquí.
Pues la verdad que sí, y además tenemos nosotros que vivimos en otras partes, fuera de San Luis Potosí, tenemos el nombre muy presente de Gilitla, pero por el jardín escultórico de Edward James, y ahora que sabemos que está el Museo Leonora Carrington, pues también es un gran impacto y es una gran invitación a conocer, bueno, pues este espacio, pero me gustaría que nos platicaras sobre este pues vínculo de alguna forma entre Edward James y Leonora Carrington y bueno, pues esta cercanía que tienen también con el jardín escultórico.
Por supuesto, mira, yo conocí a Edward James, yo estaba muy chica, fue mi padrino de generación cuando salí de la secundaria. Entonces yo soy amiga de la familia Gastelum, sobre todo de la más chica. Bueno, con los cuatro me llevo súper bien, pero siempre me hacían el comentario, va a llegar mi tío Eduardo a Gilitla, y era una felicidad para ellos que llegara el tío Eduardo, ¿no? Tú no sé si sabrás que Leonora Carrington fue invitada a estar aquí en Gilitla dos veces, en el 62 y en el 64. Ellos se conocen en 1943, y pues hacen un clic, ¿no? Empiezan a formar el grupo de los surrealistas en la Ciudad de México. La invita a Xilitla. Ella se emociona de estar aquí en este pueblo, porque pues el pueblo sí ha cambiado muchísimo, muchísimo. Ya el centro, en el centro quedan muy pocas casas de techo de dos aguas, ¿no? Entonces, te digo, cuando Leonora viene y ve aquella vegetación, que ahorita está Xilitla también en todo su esplendor por la lluvia, ¿no? Pero cuando ella viene, pues era una selva ahí donde empezó a construir Edward James, ¿no? Y bueno, hacen una magnífica amistad, y pues él es el que la apoya para hacer su primera exposición en Nueva York en 1948. Él es el mecenas de Leonora, ¿no? Esa amistad tan profunda que ellos tienen, él empieza a pedirle que le haga algunos tapices, pues algunos cuadros, pinturas más bien, y bueno, finalmente ella sus últimos 30 años estuvo haciendo escultura, ¿no? Entonces, toda esa historia de entre Edward James y Leonora, yo creo que hizo que, estando aquí el jardín surrealista y la atención que, y la manera como llama la atención, se haya ya puesto, que fue Fermín de Amazares con el presidente municipal para que aquí existiera este centro, se puede decir, este museo tan bonito. Espero que conozcas.
Pues tenemos muchísimas ganas de ir, tengo muchísimas ganas de ir a visitar Xilitla, es una deuda pendiente, yo creo que es una deuda pendiente, ahora sí que de todos los que nos gustan como estas líneas tan amplias de la imaginación y que, bueno, se reflejan en el surrealismo. Así que, bueno, pues estamos ahí muy atentos y queremos ir y queremos visitarlos. Y me gustaría que nos platicaras también, pues ya brevemente, sobre la oferta cultural. ¿Tienen algunas actividades ustedes en el museo para, pues, quien los visite?
Mira, en el 2019, bueno, en el 2018, cuando se inauguró, empezamos a hacer algunos pequeños conciertos, ¿no? Teníamos ahora sí que algunos eventos, pero por lo de la pandemia todo eso pues se quitó, ¿no? Y ahorita estamos por recomenzar con ofertas culturales, pero vamos poco a poco porque pues también los presupuestos y eso, ¿no? Entonces, yo quiero recuperar, quiero empezar a hacerlo, pero ya hasta que me vaya acoplando a los tiempos de por lo de la pandemia, pues sí, poder darles ofertas culturales aquí a la gente de Xilitla y al turismo, ¿no? A la gente que nos visita.
Claro que sí, perfecto. Emma, ¿nos podrías decir cómo los podemos contactar?
Sí, claro, pueden entrar a la página del Museo Leonora Carrington Xilitla, www.museoleonoracarringtongilitla.
Muy bien, pues te agradecemos muchísimo esta invitación, nos has llevado realmente de viaje hasta este lugar, hasta el museo, y también, bueno, un paseo por el jardín escultórico, por la historia, sí, claro, de ambos. ¿Algo más que nos quieras comentar?
Mira, debo de decir que cuando tú vienes a Xilitla y entras al jardín surrealista, la sensibilidad te cambia, entras como en una atmósfera de sueño, ver esas esculturas te transforma, ¿no? Entonces sales de ahí tan emocionado y de repente llegas al Museo Carrington y es otro sueño más, ¿no? Entonces yo los invito a que vengan al Jardín Escultórico, a que vengan al Museo Leonora Carrington y a que conozcan Xilitla.
Muchísimas gracias por tu invitación.
Gracias a ustedes por esta pequeña plática.
Ella es Emma Vigiano, es directora del Museo Leonora Carrington de Xilitla en San Luis Potosí. Nosotros seguimos aquí en Polifónica. Nos vamos a un corte y regresamos.
Combinaciones fónicas sonoras.
Y bueno, esta mañana nos encontramos con Fermín Llamazares, él es presidente del Consejo del Museo Leonora Carrington y además es el curador de Recóndito Mundo, que se encuentra en este momento en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues darle la bienvenida a este programa y agradecerle pues esta entrevista. Fermín, muchas gracias.
Pues muchas gracias a todos ustedes por haber recibido a la maestra Leonora aquí en Guadalajara.
Me gustaría comenzar preguntándote por el imaginario de Leonora. ¿Qué fue para ti montar esta exposición, curar esta exposición para este espacio del Museo de las Artes?
Bueno, el imaginario de Leonora, creo yo, viene prácticamente de sus sueños. Y nosotros intentamos hacer una exposición que fuera multidisciplinaria y que abarcara diversas disciplinas, valga la redundancia, que trabajaba la maestra. Y en este caso, o en todos los casos, se adecúa un poco el tamaño de la exposición al recinto que lo va a recibir y a otros factores, ¿no? Pero principalmente es eso. Entonces, dentro del consejo tenemos como un diseño de diferentes exposiciones. Hay exposiciones también multidisciplinarias que son un poco más pequeñas y hay otras exposiciones que son más grandes. Hay otras que solo son de escultura. Hay otras que son para exterior, que son de esculturas monumentales. Hay otras que solo son de obra gráfica y, bueno, es un poco variable, ¿no? Pero aquí nosotros intentamos abarcar la mayor cantidad posible de disciplinas que fueran adecuadas para el recinto donde se van a exponer, donde se están exponiendo.
La exposición estuvo cerrada, obviamente, por cuestiones de pandemia mucho tiempo, pero se extendió la oportunidad de verla, tengo entendido, hasta el 8 de agosto. Entonces ya nos queda muy poco tiempo para venir a visitarla. Me gustaría también que nos platicaras, hemos tenido oportunidad de charlar con los museos de San Luis Potosí, pero me gustaría que tú también nos dieras como una visión desde tu posición de presidente del consejo.
Pues mira, en realidad los dos museos de San Luis Potosí dedicados a la maestra Leonora, pues es un sueño, ¿no?, del doctor Pablo Vice Carrington, que es, él decidió hacer este consejo que yo presido. Él decidió donarle a este consejo prácticamente la herencia de su mamá, y con lo cual nosotros hoy en día fue de menos a más este trabajo, y hoy en día contamos nosotros con 19 colecciones de diferentes de obra de la maestra Leonora Carrington. Es decir, está desde su trabajo literario, que fue muy muy importante, precisamente a hoy, próximo Bienal de Venecia, que es el evento cultural más importante del mundo, está dedicado a una obra literaria de Leonora Carrington y lleva el nombre de esta obra literaria. Y también otras disciplinas como textiles, dibujo, tinta, otra colección como de cuestiones personales, como pueden ser sus cartas, sus notas, algunas cosas también de su atelier, de su taller, colecciones de escultura, contamos con varias colecciones, desde una colección que nunca hemos expuesto, que abarca la colección de estudio, la escultura de estudio, que la maestra hizo con sus propias manos en su casa, ¿no? Después hay otras colecciones como bronces, que eso ya se hacen a través de talleres de fundición, colecciones de joyería, muy, muy diversas disciplinas, ¿no?, que ella abarcó y que trabajó a lo largo de 70 años en México, ¿no?
Claro. Y me gustaría aprovechar ahorita que mencionas la Bienal de Venecia, si ustedes tuvieron alguna cercanía o ustedes han trabajado con el equipo del festival.
No, la Bienal de Venecia tiene su propio equipo, es un trabajo propio interno, entiendo que es una curadora italiana la que realiza este trabajo. Realmente nosotros no tenemos ningún trabajo directo. Sé que hay una exposición que se va a hacer y varias exposiciones paralelas a la Bienal de la maestra Leonora, en la que es un trabajo, me imagino, que interno de las autoridades mexicanas culturales para facilitar estas exposiciones, sobre todo de obra pictórica de México, de la maestra Leonora a través de Europa y de la Bienal de Venecia, ¿no? Pero sí es un trabajo interno de la curaduría interna de la Bienal. Entonces, más bien la labor de nosotros es la obra que tenemos, llevarla a esos públicos, y bueno, y si en alguna en algún momento alguna institución o algún evento cultural, como puede ser el Bienal de Venecia, requiere algo de nosotros, nosotros estamos para servirlos, y ese es precisamente nuestro trabajo, ¿no? Hoy en día nos centramos más en tratar de promover exposiciones como esta que tenemos ahorita en Guadalajara. ¿Para qué? Para que la gente de acá tenga acceso a la obra de la maestra y pueda aprovechar lo que nosotros tenemos, que es lo que heredó Pablo y que hoy es propiedad del Consejo, y que pues es nuestra tarea principal, ¿no?
Y regresando precisamente a esta tarea, ¿tienen planes entonces de llevar otras exposiciones al territorio nacional? ¿Hay planes de llevar, no sé si esta obra o estar creando otras?
Constantemente tenemos exposiciones temporales en otros recintos. Apenas nos estamos reactivando por la cuestión de la pandemia, pero regularmente trabajamos 3, 4 o 5 exposiciones simultáneamente, ¿no? Y se nos cancelaron muchas exposiciones por cuestión de la pandemia. En el caso específico de la colección que está aquí en Guadalajara, se montó desde marzo del año pasado y duró montada casi un año, un poco más de un año, sin exposición al público. Nosotros decidimos, sin ningún problema, respetar para que estuviera los 4 meses que estaba programada cuando las autoridades sanitarias decidieran que se podía abrir. Entonces, pues estamos a la disposición para lo que se requiera, ¿no? Ese es realmente nuestro trabajo.
¿Cuántas piezas de Leonora tendrán? Imagino, el legado de Leonora es muy amplio.
Bueno, la exposición más grande ahorita, la que estamos planteando, es una exposición que se llama Un paseo por los sueños de la novia del viento, que la novia del viento era el apodo que tenía Leonora entre los surrealistas. Esa es una exposición de aproximadamente 300 obras que estamos nosotros, a solicitud de la Casa de México en España, proponiendo que se haga allá. Ya será decisión de las autoridades de la Embajada de México en España si se hace este año o se hace el siguiente año. Nosotros estamos totalmente preparados para enviarla allá, pero no conozco yo un número exacto de obra que pudiéramos tener de la maestra. Toda la obra que tenemos nosotros viene de la casa de la maestra, y mucha tenía un grado de deterioro alto, sobre todo, no por descuido, sino porque muchas cosas que para nosotros consideramos muy valiosas y consideramos obras artísticas muy valiosas, pues para la maestra eran herramientas de trabajo, ¿no? Bosquejos de sus óleos, etcétera. Entonces, no era una obra comercial para ella, ¿no? Sino que eran los bosquejos con los que ella iba, donde me imagino que ella dibujaba sus sueños, y entonces ella intentaba plasmar plasmaba en sus cuadros, ¿no? Y toda esta obra, pues nosotros estamos en un proceso de restauración. Mucha otra obra ni siquiera la hemos abierto, ¿no? Estamos ahorita, por ejemplo, trabajando una de nuestras principales colecciones, es el archivo fotográfico histórico. Estamos hablando de quizá 200,000 fotografías que tienen un grado de deterioro altísimo, en la que nosotros pensábamos que íbamos a tener una pérdida grande. Hemos estado trabajando con un equipo de restauradoras de fotografía de la Fototeca Nacional, que pertenece al Archivo General de la Nación. Eso es como manera particular, no es a través de la Fototeca, ¿no?, sino con recursos propios. Y la Fundación Harpelú nos está ayudando a través de ADAVI, que es un instituto creado para restaurar archivos fotográficos y bibliotecas. Ellos nos están ayudando en una parte muy, muy importante también en la restauración y limpieza de este archivo fotográfico. Sin embargo, pues vamos apenas empezando. Yo creo que llevaremos 10,000 fotografías restauradas hasta este momento, y es un trabajo de varios años. Si no es que decir de un par de décadas, ¿no? Porque si es, el archivo es bastante grande, y así como está ese archivo, pues no sabemos exactamente cuántas fotos hay, ni y así hay muchas otras obras que no tenemos idea, ¿no? De exacta de la cantidad de obra que pudiera haber en estas colecciones.
Bueno, esto es una gran noticia también, porque quiere decir que vamos a tener, después de este amplio proceso de investigación, vamos a tener oportunidad de ver otras facetas también y complementar y seguir complementando y construyendo esta historia de Leonora Carrington. Me gustaría preguntarte también sobre dos temas. Hablas de la novia del viento de esta exposición. Entonces, preguntarte quién fue Leonora para los surrealistas y si también nos puedes decir, contar un poco sobre su postura en términos de defender los feminismos y defender de alguna manera o marcar una postura en este tema de género.
Bueno, mira, yo creo que es muy difícil opinar cuál era la posición exacta de Leonora en este mundo de surrealistas, ¿no? Porque creo que fueron dos mundos. El mundo de Leonora, de La novia del viento, estamos hablando de una jovencita de 20 años de edad que vivía en París y que, sin embargo, ya era una gran artista, ¿no? Y que convivía con ellos. Y su rol era importante o muy importante, ¿no? Y ya el aspecto de la Leonora en un mundo propio en México, creo que desde París ella se enfrentaba al machismo, ¿no? Hay una frase de Leonora, la dijo ella, que dice: las mujeres surrealistas para los hombres surrealistas son aquellas que les lavan los trastes. Esa es una idea de cómo ella se expresaba, ¿no? Pero acá en México ella, bueno, pues le tocó luchar, vivir en carne propia los desplantes machistas de, pues no sé, de los hombres que pudieran haber tenido el poder o de ejercer un poder sobre la Leonora, ¿no? Y en base a esto, pues ella reaccionó, como siempre, con su forma muy fuerte, muy y poderosa, además, que tenía Leonora. Y lo que sé es que ella fue a Estados Unidos, se integró al movimiento NOW, que todavía existe. Es una organización mundial de activismo sobre mujeres en los años 60. Y ella quería traer este movimiento a México, ¿no? Y parece ser que NAO no permitía mucho o querían hacer una especie de franquicia, ¿no? Entonces ella se vino, hizo un movimiento que se llamó Encolerizamiento en aquel entonces, acá en México. Este movimiento fue en la ciudad de Cuernavaca, junto con otras mujeres. Ahí Leonora compró un terreno que le vendió José Horna, el esposo de la maestra Katy, que eran muy amigos, y fincó una casa con un jardín donde ella hizo su proyecto ecofeminista. Hizo su propio movimiento feminista que se llamaba con otras mujeres de Cuernavaca, ¿no? Y en este movimiento a mí me tocó conocerlo en aquel entonces. Yo era muy niño, a principios de los 70s, me tocó ir a Cuernavaca y conocer el lugar donde Leonora tenía, pues era como su casa de campo, ¿no? Y practicaba y llevaba a la práctica su diseño de cómo deberíamos de ser, cómo deberían de ser los hombres, las mujeres, en este proyecto que ella tenía, que ella decía, para salvar a la especie y al planeta, ¿no? Y esto se derivaba, creo yo, esto de salvar a la especie, de un aquella obra de teatro que ella hizo, que era un intento fallido del hombre por exterminar a la mujer. Y después ella hizo, justo en esa época, ella hizo un otro movimiento un poco más formal, también de ecofeminista, que se llamaba Mujeres Conciencia. Por ahí hay un afiche, aquí está en la colección, en la exposición en Musa, de este afiche de Mujeres Conciencia, que pues, tiene muchas interpretaciones. Es muy difícil interpretar la obra de la maestra porque viene de los sentimientos, no viene de conceptos racionales, ¿no? Pero una amiga muy cercana que tuvo ella me comentaba, y que fue compañera en este movimiento feminista de Leonora, me decía que una especie de dos Evas, donde es como un simbolismo, ¿no? Donde una Eva se revela y le está regresando la manzana a la otra Eva, ¿no? Y hay quienes dicen que es Lilith y que es la diosa negra y la diosa blanca, que son las diosas del feminismo. Yo creo que cualquier interpretación puede ser válida, ¿no? Este movimiento, Leonora fue en autobús hasta Nueva York y ella andaba con Gloria Orenstein pegando los afiches en las vidrieras de los edificios de Nueva York y promoviendo su, su movimiento feminista y pensando en ir a Chicago y pensando en ir a Los Ángeles a promover su movimiento feminista, ¿no? Después escribe por ahí un discurso feminista que nunca dio, ¿verdad? Y parece ser que lo dio esta feminista Merit Bass cuando se funda la primera universidad feminista del mundo que está en California. Es una activista sueca. Y este y después nosotros en los archivos del consejo hemos encontrado este mismo afiche en japonés. Entonces quiere decir que ella tenía pensado, ¿no? Este, también a lo mejor ir a, no sé, a Japón a promover su movimiento feminista. Y en México, bueno, pues su discurso siempre fue sobre un mundo en el que la mujer tuviera un lugar que no sé definir yo como hombre muy bien, pero que este, obviamente era la esencia de la maestra Leonora, ¿no? Y creo que pues era un sueño enorme, ¿no?, para ella. En el consejo hemos soñado con algún día hacer una exposición sobre el feminismo de Leonora Carrington. Es muy curioso, pero es cierto, es que es cierto. Casi siempre que detrás de una puerta que se le cierra a una mujer están los intereses particulares de un hombre. Y eso fue la historia en muchos casos, en muchas cosas de la maestra Leonora. No por idealista o no por convicción, pienso yo, intelectual. Yo digo, ella nunca fue una feminista de café. Ella fue una feminista de acción. Y no por convicción intelectual, sino porque vivió en carne propia la puerta cerrada. A pesar de ser una gran, gran artista, muchos proyectos grandes simplemente pues se le truncaron o le fueron truncados pues por estas cuestiones de género, ¿no? Entre ellas, pues bueno, bien lo sabemos, el mural del Instituto de Oncología, ¿no?, de México, que fue desaprobado para que lo hiciera una mujer y fue por cuestiones de género, ¿no?
Eso nos encantaría también, tener oportunidad de ver una exposición con estas características. Y bueno, pues ya para cerrar un poco esta entrevista, nada más pedirte que nos invites, que invites al público a que vengan a ver esta exposición de Leonora Carrington en los últimos días que le quedan.
Bueno, sí, el recóndito mundo de Leonora Carrington es una exposición multidisciplinaria de la maestra Leonora, donde van a encontrar un poco de todo, un poco de joyería, un poco de escultura en plata, un poco en bronce, van a encontrar grabados, dibujos, litografías, libros, y pues es una exposición muy, muy rica y que hay que aprovechar la oportunidad en estos últimos días que va a estar aquí en Musa, en Guadalajara. Yo creo que fue un esfuerzo muy valioso de parte de la Universidad de Guadalajara para traer esta exposición acá. Se atravesó justo la pandemia, teníamos planeado inaugurar el 20 de abril, para finales de marzo ya estaba totalmente montada y se suspendió todo por la pandemia, hasta un año después, en marzo, que se volvió a abrir. Entonces aprovechen esta oportunidad de visitar la obra, de conocer la obra de la maestra Leonora Carrington.
Muchísimas gracias, Fermín. Fermín Llamazares, Llamazares, presidente del Consejo del Museo Leonora Carrington AC. Y bueno, nosotros seguimos en Polifónica. Agradecemos tu escucha atenta y esperamos hayas disfrutado esta travesía por la vida, obra y espacios dedicados a la maestra Leonora Carrington. Te esperamos el próximo miércoles, pues preparamos para ti una inmersión en el género de la crónica. Tendremos una charla con el escritor y tallerista David Izasaga y eso nos dará pie a escuchar una serie de crónicas para dejar correr la imaginación. Hasta muy pronto. En este micrófono, Cecilia Fernández. Que tengas gran inicio de semana. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.